Estos son los mejores tiempos del tiempo de alabanza, bajo mi punto de vista. Quizá no, a veces no estamos acostumbrados a estos tiempos en los que no hay una estrofa establecida, no hay una estrofa que nos conozcamos todos, pero esos son los momentos que a mí personalmente más me gustan y también creo que son los que más le gustan a Dios. Porque lo que sale es lo que sale de nuestro corazón. Y si en algún momento te cuesta, escucha siempre al grupo, siempre habrá alguien que esté con algún canto, con alguna expresión espontánea que está saliendo de su corazón hacia Dios, y únete o adáptala a ti. Porque en vez de te exaltamos puede ser yo te exalto, Dios, yo te exalto, y empiezas a cantarle. Y esos son los mejores momentos y tenemos que aprovecharlos. Porque estos cantos congregacionales, estos cantos nuevos unidos que le hacemos a Dios son únicos. Y solo los tenemos así unidos, solo los tenemos una vez a la semana o dos si vienes los jueves. Entonces yo creo que son momentos importantes que tenemos que aprovechar. El título del mensaje que me gustaría hablar hoy es Conforme al corazón de Dios. Y no sé a vosotros qué nombre os viene cuando oímos Conforme al corazón de Dios. David, ¿verdad? A mí siempre me ha gustado mucho esta expresión, Conforme al corazón de Dios, porque me parece precioso que Dios diga de alguien que eres conforme a su corazón. Y creo además que aunque esta es una expresión más quizá del Antiguo Testamento, de cuando se refería a David, pero en Romanos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y también habla en otro momento, dice, que vamos siendo transformados hasta ser semejantes a Cristo y habla conforme a la estatura de Cristo o algo así, dice. Y es al final lo que tenemos que tratar de hacer en nuestras vidas es tener un corazón conforme al corazón de Dios. Y la primera vez que vemos esta expresión en la Biblia, Ale, porfa, dale a la siguiente. Todavía no hemos visto a David, cuando vamos leyendo Samuel, en Primera de Samuel, todavía no hemos visto al personaje de David, pero cuando está hablando con Saúl, Dios le dice, mas ahora tu reino no será duradero, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Y por poner un poco en contexto en el que está esto, tras la época de los jueces, en la que hablamos la última vez que pude compartir, que cada uno hacía lo que bien le parecía, se levantó un gran juez, el mejor juez, sobre todo por el nombre que tenía, que era Samuel, que gobernaba un poco al pueblo, que era el que juzgaba sobre el pueblo, y el pueblo en ese momento pidió un rey. Dijo, oye, vemos que los de alrededor tienen un rey y yo también quiero un rey. Y a Dios no le gustó esto y yo creo que no le gustó principalmente porque Dios era su rey. Dios era su líder. Y entonces lo que estaba diciendo el pueblo al, oye, yo quiero un rey terrenal al que vea, es no estaban del todo reconociendo que Dios era su rey, que Dios era su líder, porque estaban un poco perdidos, sinceramente. Y bueno, finalmente Dios se lo concede y les da un rey que es Saúl. Pero Saúl, digámoslo por así decirlo, que sale un poco rana y acaba desobedeciendo a Dios, no tiene una buena actitud. Y entonces cuando Dios le dice que va a ser desechado y que se ha buscado un rey conforme a su corazón. Y la segunda ocasión que vuelve a desobedecer también Saúl y le vuelve a decir Dios, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Y bueno, tras varios años llega el rey David y su reinado es un muy buen reinado, pero es verdad que también tiene altibajos. Pero cuando David muere y reina su hijo Salomón, Dios habla maravillas de David. Y siempre que Dios habla a un rey acerca de David, haz esto conforme, como David tu padre, como David tu padre. Y, a ver, esto hoy no me funciona. Porfa, dale. Y le dice Dios a Salomón, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Dale a la siguiente. Y vuelve a decirle más adelante, y si anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos. Y claro, cuando analizamos la vida de David, y sobre todo lo que nos viene a la cabeza cuando pensamos en que David pudo fallar, decimos, oye, David tampoco fue tan bueno y pecó también mucho. Y a veces, si te pones a comparar a nivel humano, dices, jolín, Saúl desobedeció y no hizo lo que Dios le dijo, que luego vamos a ver lo que le pidió, y fue desechado, pero David se acostó con la mujer de un guerrero suyo, luego urdió un plan para matarlo y acabó muriendo, y a mí me parece casi igual de grave, o podemos pensar que es también un pecado muy grave, y es un pecado grave. Pero entonces es cuando reflexiono y digo, ¿qué tenía el corazón de David para que a pesar de sus fallos, Dios dijera que era un hombre conforme a su corazón? ¿Qué le caracterizaba? Porque incluso desde el principio, cuando Dios ya ha desechado a Saúl y vemos que Samuel va a ungir un nuevo rey, Dios está buscando algo especial. Parece que Dios está buscando algo diferente. Y vemos cómo, vete a la siguiente, Ale, cuando le traen a los hermanos de David para presentárselos a Samuel, de repente David no está. Y entonces Samuel ve a Eliab, que es el hermano mayor, y dice, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Porque Samuel piensa, este tiene que ser un tío grande, un tío... Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y finalmente, cuando David entra en escena... dice, bueno, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Y entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. Y Dios vio algo en la vida de David, y vamos a intentar pasar por la vida y los hechos de David para intentar entender qué es lo que le caracterizaba para tener ese corazón conforme al corazón de Dios. Porque desde luego, como decía, a mí me encantaría que Dios dijera de mí, mira, este Samuel es mi hijo, un hombre conforme al corazón de Dios. Estoy seguro que a muchos de nosotros nos encantaría, mira, este es mi hijo, esta es mi hija, un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios. A mí me parece de lo más increíble que te pueden decir, porque Abraham fue amigo de Dios, Moisés le vio cara a cara, pero de David dijo, este es conforme a mi corazón, y Dios se deleitaba y le permitió cosas, hacer a David cosas que no permitió a otros. Porque David tuvo un entendimiento de la profundidad del amor de Dios y de la gracia de Dios que no tuvo otro, yo creo, en el Antiguo Testamento. Y vamos a ir por los puntos, y el primer punto que quiero resaltar es que tenía una identidad clara. Para atrás, porfa. Una identidad clara en Dios. Dale una para atrás, Ale. ¿Y cuándo vemos esto? Esto lo vemos cuando enfrenta su primera gran prueba. ¿Y por qué creo que tiene una identidad clara? El pueblo de Israel estaba en guerra con los filisteos y llega uno de los momentos más famosos por los que conocemos a David, que era cuando se enfrenta a Goliat. Aparece Goliat, que era un paladín, que era un guerrero, que era un gigante que provoca al pueblo de Israel. Era un gigante que dice que medía 6 codos y 1 palmo, que esto trasladado al sistema métrico es aproximadamente 3 metros y medio, casi 3 metros y medio. Imaginaos 3 metros y medio de hombre. Yo veo mucho fútbol americano, y uno de mis jugadores favoritos mide 2 metros y pesa 118 kilos y no está gordo, porque está fuerte. Pues yo me imagino a Saúl que era 1 metro y medio más alto que este tipo y estaría en proporción también más ancho y más fuerte. Entonces imaginaos el tío que era con una cota de malla que pesaba como unos 57 kilos solo para la cota de malla, para cubrirle el pecho. El asta de la lanza era enorme y era el mejor guerrero del ejército filisteo. Y sale a escena y provoca al pueblo de Israel y dice, aquí estoy, ¿para qué nos vamos a pelear entre todos? Sacar a uno que se enfrente a mí, y si me gana, pues nada, seremos vuestros siervos. Ala, si gano yo, que como veis seguro que gano, pues soy nuestros siervos. Y claro, a ver quién es el guapo que se atreve a luchar con ese tío, porque era una locura, era un tío enorme. Y nadie en sus cabales podría hacerlo. Y Goliat salía día tras día y habla la Biblia de que estuvo durante 40 días haciendo esto y nadie se atrevía. Y entre el pueblo, entre el ejército, estaban algunos de los hermanos de David, porque David se había quedado cuidando el rebaño de las ovejas de la familia, pero estaban sus hermanos. Y su padre le mandó para, Oye, ve a ver a tus hermanos, ve a ver cómo están, llévale esta comida, mira a ver, entérate, porque no había un WhatsApp en esa época para que le mandaran, aquí estoy con Goliat, papá, todo bien. Entonces, pues mandó al hijo pequeño. Y entonces, porfa, dale a la siguiente, ocurre lo que quiero contar, que David deja su carga de mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien, o sea, hizo lo que tenía que hacer. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. La siguiente. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel, que ya nos gustaría que nos quitaran los impuestos hoy en día. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y aquí ya vemos cómo David está mosqueado. Dice, ¿este tonto, este incircunciso, qué hace metiéndose con el ejército de Dios? ¿Cómo puede ser? Y sucede algo que, sinceramente, provoca que me sorprenda un poco más la reacción de David después. Una más. Y el pueblo respondió las mismas palabras y luego en el 28, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David le respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Vemos cómo su hermano le trata de machacar. Le trata de hundir, le trata de ningunear, como diciendo, pastorcillo, ¿qué haces viniendo aquí? Tú tendrías que estar con las ovejas, si tú eres un pringao. Y David no se achanta. Y nos puede parecer que es una típica trifulca entre hermanos, pero yo creo que con David pasaba algo. Porque recordemos que cuando Samuel le pide a su padre Isaí que presente a todos sus hijos, no llaman a David. Tienen olvidado. Y es más, hay una teoría más o menos extendida entre los teólogos que dice que David probablemente era un hijo bastardo de Isaí, porque en el Salmo 51 dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, como que lo remarca mucho. Y ya sea verdad o no esta teoría, en cualquier caso, David era desechado por su familia. David no era reconocido casi como hermano, era... pues eso, el abandonado. Y puede que nosotros nos podamos sentir identificados con esto. Cómo a veces somos rechazados, cómo a veces somos menospreciados, bien por nuestro entorno o incluso a veces, como cristianos en medio de esta sociedad, podemos sentirnos fuera de lugar, podemos sentirnos rechazados. Y me sorprende la firmeza con la que habla David y lo claro que tenía con lo joven que era su identidad en Dios. Vete a la siguiente, una más. Dijo David a Saúl, cuando se encuentra con Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú para pelear con él porque tú eres muchacho. Y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o oso, tomaba algún cordero de la manada. Siguiente, porfa, dale dos veces. Salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león... pues ese oso tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Y entonces David va y se encuentra con Goliat, toma el cayado, escoge 5 piedras lisas del arroyo y las pone en el saco pastoril, en el zurrón. Es que iba vestido de pastor. Imaginaos el guerrero y este chavalín vestido de pastor. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses y dijo luego el filisteo, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y entonces David demuestra ¿Cómo de clara tiene las cosas? Porque hasta ahora no se había enfrentado realmente al gigante, eran todo palabras y se podía echar atrás, pero no. Dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Nos damos cuenta de cómo David pasa de la provocación de Goliat en cuanto a que no dice, bueno, y luego seréis nuestros siervos. Dice, no, daré hoy los cuerpos de todos los filisteos. Dice, yo no entro en pacto con el enemigo, yo no entro en pacto. Yo tengo clara mi identidad en Dios, yo tengo clara que Dios es el que me defiende y que Dios es el que pelea conmigo a mi lado. Y sabemos cómo sigue la historia. David lanza la piedra, le da en la frente, se cae para atrás y dice que lo sentencia, que lo remata con la espada. Y la clave es eso, la firmeza que tiene en Dios. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Cómo alguien tan rechazado como David podía tener esa seguridad en Dios? Y yo estoy seguro que en esos tiempos en el que él estaba pastoreando las ovejas, tenía sus emoaos probablemente con Dios y hablaba con Dios y él era reafirmado en su identidad en Dios. Y nosotros deberíamos vivir teniendo también segura esa identidad nuestra en Dios. Primera Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en Apocalipsis vemos que nos dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Entonces, tenemos que tener clara esta identidad que nos dice. Luego también en Romanos lo vemos, dale uno más, porfa. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, la Biblia la tenemos llena de promesas de cómo tiene que ser nuestra identidad en Dios, de cómo de firmes tenemos que estar en esta identidad. Y de esto nos habló el pastor Manuel la semana pasada, cómo somos hijos de Dios y no tenemos que avergonzarnos, que no tenemos que estar achantados. A veces vivimos como si fuéramos poca cosa y no es por estar orgullosos, como se nos decía, no es por vanagloriarnos, sino de tener claro que somos hijos de Dios. No hay nada más grande en este mundo que ser un hijo de Dios. Nada. El mundo nos hace pensar que es mucho mejor ser millonario, que es mucho mejor ser famoso, que es mucho mejor ser un influencer, pero realmente no hay nada mejor que ser un hijo de Dios. Y eso es algo que tiene que calar en nuestros corazones. La siguiente característica que me gustaría resaltar de David es el respeto que tenía por el liderazgo. Porque tras la victoria de David sobre Goliat, fue creciendo en fama entre el pueblo y llegó a un punto en el que Saúl le cogió envidia. Porque claro, las mujeres del pueblo empezaron a cantar con panderos, con danza, para recibir a todos. Y lo que decían era un cántico que se hizo trending topic, que decía, Saúl hirió a miles, y dale una más, porfa, y David a sus 10,000. Entonces claro, decía, oye, pero si yo soy el rey, ¿qué hace este que se está haciendo más famoso que yo? Que no puede ser. Es el típico jugador de fútbol que ya no es... Llega Mbappé y ya Messi no es tan famoso. O llega Haaland, que es el que está de moda ahora, ¿no? Y entonces el rey se sintió herido en su orgullo y empezó a atacar a David. Empezó a perseguirle de forma injusta. Dale a la siguiente, porfa. Dale varias veces. Otra vez y otra vez, creo. Ahí. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió dos veces. Luego habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Y luego otra vez procuró enclavar a David en la pared, pero se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared y David huyó y escapó aquella noche. caso es que se fue a su casa, se escondió, su mujer Mical, que era hija de Saúl, aquí hay un lío que esto es para hacer una serie, pero su mujer le dijo, si no te vas esta noche, mañana mi padre te mata. Entonces vete, hacen una estratagema, le cuelga por la pared y se escapa al final. Y realmente Saúl está intentando matar a un siervo que es el mejor siervo que podía tener. En vez de estar orgulloso de, gracias Dios por este siervo que me has dado, le intenta machacar, le intenta matar. Y David realmente luego escapa y tiene oportunidad de vengarse. Y es aquí donde me gusta la reacción de David. Dale una o dos veces, ahí. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos y de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Es decir, Saúl estaba persiguiendo a David, se va dentro de una cueva a cubrir sus pies. Y para ponernos en contexto, cubrir sus pies es una expresión que se usaba en ese entonces. Hoy en día podríamos usar quizá otra expresión. También tenemos expresiones finas, como digamos que Saúl sintió la llamada de la naturaleza, ¿vale? O que bueno, o que le vino la inspiración, o que tenía que ir a hacer algo que otro no podía hacer por él, o que como era el rey encima, yo creo que la que más aplica es que se fue al trono. El caso es que Saúl de repente le entra un apretón y se encuentra en una situación que él no era consciente. Imaginaos a Saúl, no había váteres y menos una cueva, agachado, sin nada debajo y tenía por detrás a David y todos sus siervos. Y tú piensas, esto es de Dios, este es el momento en el que yo me lanzo al cuello y aquí le dejo, no le da tiempo ni a limpiarse. Y vemos la reacción que tiene David al respecto. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que he entregado a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él porque es el ungido de Jehová. También David se levantó después, saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey, cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro, vemos el respeto una vez más que tenía, e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Y aquí ha visto tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi señor, porque es el ungido de Jehová. Y realmente lo tenía en la mano, no lo hizo y no solo le pasó una vez, sino que le pasó otra vez más adelante. Vemos lo mismo. Saúl vuelve a perseguir a David, le están persiguiendo y están durmiendo los de Saúl y los que le estaban persiguiendo y a Abisai le dice a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano, déjame que le hiera con la lanza, porque sabía que David no lo iba a hacer. Y dice, ya me cargo yo. Y dice, lo enclavaré en la tierra de un golpe, no me harán falta dos. Que de una me lo cargo. Pero David le vuelve a decir, no lo mates, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza y demás. Entonces vemos cómo otra vez se le había vuelto a poner la situación en bandeja y David dice, no, esto yo no lo voy a hacer. Y pensamos, oye, Samuel, pero es que David tenía promesas, tenía la promesa de Dios de que iba a ser el nuevo pastor de la iglesia y el pastor no está haciendo lo correcto y tengo mis promesas, pero David no, David nunca provocó una guerra civil, tenía la excusa perfecta y si David dice, David se levanta, le sigue medio pueblo, porque David era el que salía con el ejército le respetaba. David nunca provocó una división en la iglesia, nunca provocó una guerra civil, nunca provocó nada de eso, David se apartó. Él dijo, yo me voy. Y de hecho, no fue buscando generales del ejército. Oye, vente conmigo. No, no, no. Dice la Biblia que lo desechado, los más desahuciados del pueblo fueron los que se juntaron con él. Entonces, es curioso cómo a pesar de todo lo que Dios le había prometido, David decía, no, pero yo no me voy a interponer, porque este es el líder que de momento está aquí, hasta que Dios no lo quite, yo no voy a hacer nada. Y como nosotros, por mucho menos de lo que Saúl le hizo a David, queremos imponer nuestra justicia y vengarnos. Y liamos unas a veces que tendríamos que aprender más de esta actitud de David. Porque cómo de fácil es empezar a criticar, porque eso es causar división. David no criticaba, no vemos que criticara a Saúl. No iba hablando mal, era un hecho evidente y la gente le seguía y ya está, pero no se pone a decir, aunque sea un desgraciado no le voy a matar. No, ni siquiera le dice, no, que es el ungido de Jehová. Y entonces yo creo que un hombre conforme al corazón de Dios nunca debería hacer tal cosa. Una mujer conforme al corazón de Dios debería abstenerse de no respetar el liderazgo que Dios ha puesto. El siguiente punto, el tercero que me gustaría resaltar, son cuatro. Dale al siguiente, porfa. Uno para atrás. Es la humildad que tenía David frente al pecado, cuando pecaba. Avanzamos, Saúl muere, David llega al trono y también cometió errores. Pero es importante ver cómo reacciona cuando fue confrontado, porque no tiene nada que ver. Dale una, porfa. Cuando Saúl es confrontado, Dios le dice a Samuel, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Entonces en el 13 vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas de Jehová, que yo he cumplido la palabra de Jehová. Jehová le había dicho, cárgate a Amalec todo, no dejes nada con vida ni animales. Y le dice Samuel, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Es decir, estaban las vacas ahí detrás de lo que tenía que haber hecho. Estaba su desobediencia detrás. Y dice Saúl a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Y en el 30 le dice, yo he pecado otra vez, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Y vuelvas conmigo para que adore a Jehová. Y vemos como que tras rascar un poquito cuando es confrontado, Saúl es muy listo y dice, sí, perdona, pero honrame delante del pueblo, porfa. Que no sepan que lo he hecho mal. Ayúdame a esconder mi pecado. Ayúdame a esconder esto que he hecho mal. Y es curioso cómo, dale una, porfa. No le importaba realmente el restaurar su relación, no se preocupa porque le dice, ha sido desechado. Esto es lo que le preocupa. Y vamos a ver la diferencia con David. David, como os decía, no sale a la guerra, como muchos sabemos, cuando tenía que salir a la guerra y tiene de vecino a un guerrero suyo, ve a su mujer, la llama, se acuesta con ella, la deja embarazada, luego hace llamar a Urías, intenta liarle para que parezca que ha sido él, todo eso, y al final acaba matando a Urías de forma indirecta, porque no es él el que le clava la espada, pero acaba matándole. Y dale dos, porfa. Y vemos la reacción cuando Natán viene a confrontarle. Le cuenta una historia acerca de un hombre rico, cómo le quita la corderita al único hombre pobre, a un hombre pobre, y David se enciende en ira y dice, ese hombre tiene que morir. Y dice Natán, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Una menos. Una más. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, cual yacerá con tus mujeres a vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Y aparentemente, yo no veo muy arrepentido a David, o no parece, te quiero decir, no se le ve llorando, no se le ve... Pero recordemos algo, Dios conoce el corazón. Dios no es solo la apariencia. Yo puedo aparentar que estoy muy arrepentido y ponerme a llorar y a gimotear. Pero Dios vio algo porque Dios dice que le perdonó, le había redimido. ¿Y dónde podemos ver cómo se sentía David realmente? No sé si conocéis que el Salmo 51 es el Salmo donde refleja cómo David pide perdón a Dios, cómo David se sentía después de que Natán viene a confrontarle. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y aquí el versículo 11 me encanta. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Vemos cómo David lo que buscaba era restaurar su relación con Dios. Lo que le preocupaba era perder la comunión con Dios. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. A Saúl no le importaba eso. Hónrame delante de los hombres. David era, no quites de mí tu santo espíritu, no me eches de delante de ti, no me deseches. Un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios no busca honra. Busca la presencia de Dios, busca reconciliación. Cuando me equivoco, cuando peco, lo que tengo que hacer es acercarme a la cruz, pedir perdón. Luego sigue el Salmo más adelante. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Él sabía perfectamente cómo tenía que tener su corazón. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas. Él sabía que lo importante era la comunión con Dios. Y además, nosotros tenemos algo que David no tenía. Que es que Cristo vino a este mundo y murió por ti y por mí para perdonarnos de esos pecados. Y en primera de Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. David en ese momento no tenía eso. Tenía que hacer los sacrificios, pero nosotros tenemos a Jesús. Cuando pequemos, acerquémonos a la cruz, seamos humildes y vayamos y tratemos de restaurar esa comunión, de restaurar eso que hemos roto. Y el último punto del que quiero resaltar de la vida de David es un corazón lleno de alabanza, que yo creo que quizás es lo que más le puede caracterizar. Y David tenía el corazón lleno de alabanza, lo vemos en los salmos. Es impresionante las formas de expresión y es más, a veces a mí me ha pasado que estoy leyendo los salmos y no sé si os habéis fijado que en muchas Biblias pone al principio el salmo, salmo de David o salmo de no sé quién o salmo de Coré o salmo de tal. Y cuando lees uno que no es de David, dices, oye, este no me suena de la misma manera. Y efectivamente, no es un salmo de David, porque David tenía algo. No digo que el otro no sea bonito, no esté bien, pero la forma de expresarse, la forma de expresar su relación con Dios, su alabanza a Dios, era impresionante. Y además vemos salmos en los que alaba cuando las cosas le van bien y alaba cuando las cosas le van mal. No alaba solo cuando estoy contento, no canto solo cuando estoy contento, canto en todo momento. Y David diseñó un sistema de alabanza y adoración como nunca antes ha habido. Tenía en el tabernáculo esa alabanza 24/7, era la primera casa de oración, realmente fue aquella, con alabanza constante, con músicos, con sacerdotes, con los levitas. Y como decía antes, creo que David es el personaje del Antiguo Testamento que ha tenido una de las revelaciones más profundas acerca del amor de Dios y de la relación con Dios y de la gracia de Dios. A pesar de estar en el Antiguo Testamento, David conocía la gracia de Dios. Porque dice, por ejemplo, en el Salmo 27, dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Él conocía la bondad de Dios. Y ¿por qué es tan importante tener un corazón lleno de alabanza? Porque puede parecer que, bueno, pues canto y ya está, o escucho música y ya está, o alabo con lo que hago y ya está, pero os recomiendo que escuchéis la predicación de nuestro hermano Raúl en el retiro que tuvimos en el último retiro, la del sábado, porque a mí me gustó mucho cómo nos enseñaba y cómo mostraba ahí la importancia de la alabanza y de cómo un corazón lleno de alabanza y una vida llena de alabanza va a hacer que cuando nos enfrentemos a situaciones complicadas de la vida, las enfrentemos de otra manera y tengamos unos resultados impresionantes. Y nos hablaba de esas perlas que tan bonitas son y cómo el efecto que tiene la alabanza en medio de todas esas situaciones. Y en mi caso, como sabéis, os podéis imaginar, la alabanza es algo fundamental en mi vida. Y yo la verdad que no me puedo imaginar la vida sin la alabanza. Si la alabanza no existiera, es como que me faltaría algo. Y es eso, gracias a Dios, en esta iglesia tenemos un privilegio de que entendemos la importancia de la alabanza y se nos ha enseñado mucho acerca de la importancia de la alabanza. Y sabemos que no hay que alabar solo cuando me va bien, sino también tengo que alabar cuando me va mal. Cuando me va mal, dar gracias, Señor, tú tienes un plan. Gracias, te alabo y no voy a dejar de alabarte porque las cosas me vayan mal. Y entendemos y tenemos que entender el poder que tiene la alabanza en mitad de las situaciones malas. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, ¿qué pasó? A medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y la clave también es esta. Y los presos los oían. No estaban cantando bajito. Estaban dándolo todo probablemente. Estaban cantando diciendo, oye, ¿qué nos queda? Estamos con grilletes en una cárcel que no sería como las cárceles de ahora, con tus comiditas, con las cárceles que vemos aquí de España. No. Sería una cárcel con ratas, con bichos, con enfermedades. Pues se pusieron a cantar. Y entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. La alabanza trae libertad. La alabanza trae victoria. Y yo es la forma más fácil que conozco de conectarte con la presencia de Dios, a través de la alabanza. Para mí es la forma más fácil. A lo mejor otro me dice, no, yo entro en oración y puede ser, pero a mí es lo que más rápido me funciona. Cuando estoy un poco, tengo un mal día, tengo no sé qué, voy a ponerme un poco de alabanza. Me pongo alabanza y es como que poco a poco empieza a cambiarme el interior y ese, a lo mejor, mal día que he podido tener va cambiando y va mudando. Y creo que nuestras casas tendrían que estar llenas de alabanza. Y nosotros en casa solemos tener alabanza bastante a menudo. ¿Y qué provoca esto? Al final, que no solo es algo bueno para mi vida y que edifica mi vida, sino también para la de mis hijos. Nosotros tenemos la costumbre de hacer tortitas todos los sábados y mientras estamos haciendo las tortitas, mis hijos se ponen a mi lado y son ellos los que me piden, papá, pon música. Y ponemos música, ponemos alabanza y lo dan todo. Y se ponen a cantar. Y luego se nota en cosas como que hace poco tuvieron una fiesta los niños en el colegio y iban haciendo un desfile y pusieron pues música en el desfile. Además, como somos como sociedad muy inteligentes, ponen música de la mejor, claro. La de Quevedo, la de Shakira, le ponen todas esas. Y todos los niños se la saben. Mis hijos no. No, y no porque yo haga algo especial. Lo que hago es llenar mi casa de alabanza. Mis hijos la que se saben son las canciones de la iglesia, las de Elevation Worship, y una en inglés que es la favorita. Mateo no sabe mucho inglés, sabe más inglés casi Diego que Mateo. Pero le encanta la canción y se ha aprendido parte de la canción porque le encanta, la del León de Judá, y cuando se la pongo en español me dice, no, pónmela de la otra forma que me gusta. Pero el niño se está empapando de la alabanza. Y Dieguito también las canta. Y llega hasta el punto que Mateo ya está apuntado a clases de música y hace poco le dijo la profesora Miriam, oye, Mateo, estábamos con los instrumentos, estamos ahí y que tocan pandereta, no sé qué harán. Y se ha puesto a cantar y ha improvisado dos canciones. Y resulta que una de ellas, la primera no sé de qué iba, que fue la que le dijo la profesora a Miriam, pero la otra no se lo dijo, se la dijo luego Mateo. Decía algo así como, Cristo es Dios y está vivo. O sea, no es que sea, tiene 4 años y medio, pero su vida se está impregnando de alabanza. Y así debería ser nuestra vida. Y con esto no quiero traer condenación de escuchar música no cristiana es pecado. Yo no estoy diciendo eso. Desde luego lo que sí también te digo es que no edifica tu vida como la puede edificar la música cristiana. Y además hay música muy peligrosa y eso sí que tenemos que tener cuidado. Porque la música, lo sepamos o no, tiene una influencia sobre nuestras vidas. Y hay música mala, que si tú escuchas música como, y esta es mi opinión, pero es un hecho. Si tú solo escuchas música como reggaetón, donde solo hablan de acostarse con mujeres, de hacer, porque las letras de las músicas de reggaetón son horrorosas, si las habéis escuchado, lo que está entrando en tu vida es eso. Lo que está entrando en tu vida es porquería. Entonces, tenemos que tener cuidado con la influencia que tiene en nuestras vidas. Y ojo, yo a veces me puedo poner o puedo escuchar, sale en la radio, algo de música no cristiana, pero os aseguro que es un porcentaje ridículo comparado con la cantidad de alabanza. Porque además, lo puedo escuchar un rato y bueno, vale, sí, además, pues cuando yo era adolescente me gustaba el canto del loco y cosas así, y puedo cantar un rato, pero luego enseguida empiezo como, es que esto no me llena. Y entonces cambio a alabanza. Y además, gracias a Dios, tenemos hoy en día muchos artistas cristianos que nos dan diferentes estilos, porque a cada uno nos gusta un estilo. A mí me gustaba, de joven me gustaba más el rap, y había música cristiana con rap, o música cristiana country, que es súper entretenida, o música cristiana como funky o como redimidos, que tienen un estilo mucho más moderno que a lo mejor encaja más contigo. Y es lo que tienes que tratar de buscar en vez de buscarte la música no cristiana. Y tenemos que darnos cuenta de que también aparte hay otras formas de alabar. No sé si habéis cuenta, a mí me gusta mucho el fútbol y sabéis que soy del Atleti. Y en el campo de fútbol cuando voy hay alabanza, pero no es alabanza a Dios, es alabanza a los jugadores, es alabanza al equipo, a ídolos como el Cholo Simeone, que para muchos es un ídolo y es una realidad, y tenemos que tener cuidado como cristianos y tenemos que ser conscientes. Yo voy al campo y yo canto las canciones del Atleti, pero ojo, no canto todas, porque hay algunas que dicen, aún más allá de la muerte te voy a seguir. No, no, yo no le voy a seguir. O hay algunas canciones que insultan al rival, o que a mí no me gusta cantar eso, porque no, yo si voy es para animar a mi equipo, no para insultar a otro. Entonces tenemos que ser sabios de lo que cantamos, aunque me esté metido en el ambiente del fútbol. Y sobre todo tengo que darme cuenta que mi forma de cantar cuando estoy en el campo nunca puede parecerse a cómo expreso y derramo mi corazón delante de Dios en la alabanza. Cuando tú cantas o te emocionas o alabas, tu mayor alabanza tiene que ser hacia Dios. Nunca puede ser ni hacia otra persona, ni hacia un equipo de fútbol, ni hacia una situación. Siempre tiene que ser Dios. Y la alabanza tiene que formar parte continua de nuestras vidas. Recuerdo un pastor que tuve hace años que me decía que la tentación te pille alabando. Y parece una frase así un poco sin sentido, pero si tu vida está llena de alabanza, cuando el enemigo te ataque, pues va a ser más fácil. Si tu vida está vacía, si no te llenas de las cosas de Dios, si no te llenas de su palabra, leyendo su palabra, si no te llenas de oración a Dios, si no te llenas de alabanza a Dios, va a ser más difícil sobrevivir a esas tentaciones. Salmo 34:1, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y ya para finalizar, el resumen de lo que hemos visto, para que todos lo tengamos en mente, las cuatro características de David tenían su identidad clara en Dios. Y nosotros tenemos que tener nuestra identidad clara en Dios. Dale una, porfa. Como dicen Romanos, sobre todo dice, no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Segundo, David era alguien que respetaba, dale una porfa, Ale, que respetaba el liderazgo. Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no le hiriere o su día llegue para que muera o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Nunca provocó una división, nunca provocó una guerra civil, nunca provocó, esperó su momento. Luego la humildad que tuvo David frente al pecado. Una más, por favor, Ale. No me eches de delante de mí y no quites de mí tu Santo Espíritu. En cuanto peco, lo que tengo que hacer es acercarme a Dios, restaurar mi comunión con Dios, restaurar esa relación con Dios. Y la cuarta, lo que acabamos de ver, un corazón lleno de alabanza, dale. Ale, porfa. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En las buenas y en las malas, siempre tiene que haber alabanza. Y no puede haber nada que me provoque más pasión que alabar a Dios. Amén, hermanos. Y esto es lo que quería compartir, cómo la importancia para poder ser un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios, de tener esto claro. Y son cosas que se nos han estado hablando y creo que es importante que las marquemos en nuestras vidas. Amén. Señor, te doy gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos enseñas, por lo que tú nos muestras. Te quiero pedir que tú nos ayudes a entender de forma clara que tú eres nuestro Padre, que tú eres un buen Padre y que somos tus hijos amados, y a no menospreciar el privilegio de ser tus hijos, Señor. Ayúdanos a entenderlo y a interiorizarlo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, también a entender el respeto que tenemos que tener hacia los líderes que tú nos has puesto. Ayúdanos a respetarlo y a rechazar la crítica y rechazar el juicio en nuestras vidas, como nos enseñaban, Señor, ese juicio que luego puede volver contra nosotros. Ayúdanos a respetar y amar a nuestros líderes, Señor. Y ayúdanos a ser humildes frente al pecado. Ayúdanos a que cuando pequemos, lo primero que sea, volvamos a tus pies, volvamos a la cruz arrepentidos. Perdónanos por todas aquellas veces que nos preocupa más la honra frente a otros que restaurar nuestra relación contigo, Señor, y llénanos de alabanza a ti, porque solo tú eres digno, Señor, de recibir la gloria y la honra, Señor. Recibe toda nuestra alabanza, en el nombre de Jesús. Amén.